Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Pepe, alcohólico y adicto. Esta frase dicha ante un grupo de terapia puede ser de lo más normal. Pero cuando la dice alguien ante el público en un congreso o como carta de presentación, esto es menos frecuente. Nuestro protagonista de hoy comenzó a consumir alcohol y drogas a muy temprana edad. Vio morir a alguno de sus mejores amigos. Se distanció de su familia. Y con tan solo 21 años, incluso pensó en quitarse la vida. Su nombre es Pepe Romano. Querido Pepe Romano, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a la cadena COPE y gracias por regalarme un tiempo de tu vida. Eras un niño que tenías buenas notas, te encantaba el fútbol, eras un chico muy atrevido para todo. Esto de ser muy atrevido para todo, ¿tienes la impresión de que pudo ser un rasgo de tu personalidad que te pudo conducir, en fin, al abismo que viviste?
Sí, claro, yo creo que tuvo mucho que ver esa curiosidad que tiene, que tenía yo y que tienen algunos jóvenes de probar las cosas, de arriesgarte, de atreverte a hacer cosas que a lo mejor, que quizá mucha gente no se atrevería o no lo haría, ¿no? Yo creo que definitivamente sí ayudó a que me fuera por ese lado, ¿no?
Uh-huh. Deduzco por tu acento que no eres español, ¿no?
No, yo soy de México.
Uh-huh. Me cuentan, he leído, que con solo 12 años, en una fiesta tomaste tanto tequila que te dejó absolutamente inconsciente. ¿Por qué esta mala experiencia, en vez de alejarte del alcohol, te mete de lleno en el mundo del alcohol?
Sí, fue en una fiesta de los amigos grandes, de mis amigos, de los hermanos grandes, y yo no me ni recuerdo si me gustó o no. Lo que recuerdo es amanecer al otro día y era el popular en la escuela con las chicas, con los chicos, el niño precoz que se atrevió, que estaba borracho. Entonces, eso fue lo que me gustó, digamos, ¿no? El cómo lo tomó la demás gente del colegio, de la escuela.
Fíjate que estamos hablando de un periodo en el que eras un niño, estabas en el cole, empiezas a bajar en tu rendimiento escolar, tus padres deciden mandarte a un colegio militar en Estados Unidos con la intención de a ver si podías rectificar, volver a recuperar ese buen tono académico, pero antes de marcharte, 6 de tus mejores amigos mueren en un accidente por culpa del alcohol. ¿Eso tampoco te hizo pensar y cambiar tu situación y pensar que el alcohol no era un buen aliado?
No en el momento, porque yo siento que eran como avisos de la vida o de Dios, pero en el momento, pues yo pensaba que era un accidente, ¿no? Como suceden muchos accidentes. Ahora, qué raro que ya no he tenido accidentes desde que dejé de beber y que dejé ese mundo. Digo, puedo tener un accidente de tránsito como cualquier gente, pero en ese mundo los accidentes son mucho más comunes, ¿no? Uh-huh. Porque por los estados en los que maneja la gente, por los estados en los que anda la gente por la vida, ¿no? Pero no recapacité y fue el día de mi despedida, porque yo me iba al otro día al colegio militar y acabé en el colegio militar y sin pensar que eso me podía pasar a mí, ¿no?
¿Cuándo empiezas a consumir droga y de qué tipo de droga estamos hablando?
Empecé con marihuana en Estados Unidos. Empecé con marihuana en un barco que el primer día me dio mucho miedo, veía cómo la gente se reía y como era un tema que yo tabú, que nunca lo hablé ni con padres ni con maestros, vi que no les pasaba nada, que la gente se reía, se la pasaba muy bien. Y al otro día, pues, decidí probarlo, ¿no? Decía, pues, es un porro que te puede hacer, no pasa nada, no causa adicción. Y hay quien dice, que rebate que esto no, que la marihuana no causa adicción. Yo te puedo decir que los siguientes 7 años fumé marihuana todos los días, erradicar su adicción.
¿Es cierto esto que dicen que, convencido porque la marihuana no crea adicción, uno además empieza a coquetear con drogas más duras? ¿Este fue tu caso?
Sí, claro. La marihuana es, en la mayoría de los casos, es la puerta de entrada a drogas más fuertes. En la mayoría de los casos. Digo, ahora ya hay con las drogas nuevas, las drogas de diseño que le llaman, las anfetaminas, éxtasis, todas estas drogas nuevas que hay en el mercado, ahora ya hay gente que prueba este tipo de drogas antes, ¿no? Puede ser su entrada, pero a mí lo que me tocó fue primero marihuana y después pues las demás drogas, ¿no?
Bueno, y fíjate, una cosa lleva a la otra, empiezas a percibir el rechazo familiar, tus papis te echan de casa, tus amigos te dan de lado, y con 21 años, es prácticamente siendo un niño, empieza a rondarte en la cabeza la idea de quitarte la vida, de suicidarte. ¿Tan al límite estabas ya con esa edad?
Sí, porque el que más sufre es el adicto. Digo, también con esta enfermedad sufre mucho la familia, pero el que más sufre es el que lo vive, ¿no? El que lo vive, vives en una angustia y en una soledad permanente. Por más que estés en un cuarto rodeado de gente, es una vida horrible, ¿no? Entonces, pues llega un momento en el que dices, pues ya no quiero vivir. Si vivir es esto, pues yo no quiero, yo paso de esto, ¿no? Sí, llega el momento de desesperación en el que sí te puedes quitar la vida.
Llega el momento en que te convences que debes ser ingresado en un centro de rehabilitación. Pero, ¿qué pasó antes con la que era tu novia y con tu padre, antes de ingresar en este centro de rehabilitación?
Antes de ingresar, pensando en el suicidio, yo vivo en México, cerca de la zona hotelera, bueno, iría a casa de mis padres, me voy al último piso de un hotel, el cual ingresé muchas veces a fumar un porro con una botella de vino, con una mujer ahí al helipuerto, y dije, pues si me aviento del último piso, seguro me mato, ¿no? Y subí al último piso, no pude, me sacaron unos de seguridad, un lugar que había subido 20 veces, ese día, gracias a Dios, me sacaron unos de seguridad del hotel, empecé a caminar por las calles, me metí a una iglesia, hablé con un sacerdote que salió y me vio llorando ahí desesperado, entonces yo dije, ya se me curó la adicción por hablar con un sacerdote, llegué con mis padres, les conté, y mis padres me dijeron, prométeme que si vuelves a drogarte, te internas, y le dije, okay, prometo, ¿no? Y para en la noche ya me estaba drogando otra vez, ¿no? Es muy difícil para el adicto dejarse de drogar sin ayuda, ¿no? Es como para una persona normal dejar de respirar, pues no puedes, ¿no?
¿Y con tu chica qué pasó, con tu novia?
Con mi novia ya había perdido a la novia, porque este es una enfermedad de pérdidas, vas perdiendo cosas, ¿no? Y con mi novia ya la había perdido porque, después de muchas mentiras y muchas cosas, una hermana de ella me ve consumiendo cocaína en un restaurante y le dice, y mandan a mi novia fuera de México, y pues nos despedimos, y yo le dije, pues sí es cierto, y soy adicto, y sí tengo este problema, y pues la mandaron fuera, y yo seguí todavía unos meses consumiendo hasta que me fui al centro de rehabilitación, y ya después la busqué, ¿no? Y es ahora mi esposa y tengo cuatro hijos con ella.
Qué bueno, qué bonito.
Una gran mujer.
Va pasando el tiempo necesario en ese centro de rehabilitación, sales, comienzas una nueva vida sin drogas, sin alcohol, y así hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que cambió todo? ¿Y cuánto tiempo llevas sin probar ni drogas ni alcohol?
Mi última vez que me drogué fue el 12 de octubre de 1988. Ya llevo unos añitos. 29 años lleva. Tengo 50.
¿Y qué pasó? ¿Qué detonante hubo en tu cabeza para decidir, más allá del apoyo psicológico, de las terapias, en este centro de rehabilitación? ¿Qué pasó en tu cabeza?
Yo creo que el detonante es la cuota de sufrimiento, el boleto que pagas de haber sufrido y de ya no querer sufrir más. Ese es el detonante, el querer cambiar de vida, el ya no querer lo que vivías.
O sea, tocar fondo,
yo creo,
¿no?
Que sí, exactamente.
Entiendo.
Ese es el detonante.
¿Es cierto que desde que dejas las drogas, las cosas sencillas de la vida son las que te dan más satisfacción?
Sí, claro, porque habías perdido la habilidad de disfrutar un amanecer, un atardecer, un estar con tus padres, estar con la familia, porque ya no lo tenías, ¿no? Hay mucha gente normal, digamos, que da por hecho esas cosas, pero cuando llegas a perderlas, el tenerlas, el recuperarlas, pues te sabe muy bien.
Hablabas tú de la familia, del abandono en ese momento. ¿La familia de un alcohólico o de un drogadicto necesita también rehabilitarse para volver a aceptar a quien ha pasado por esta enfermedad?
Necesitan rehabilitarse por ellos mismos, porque muchas veces el alcohólico sigue consumiendo y la familia está volviéndose loca, ¿no? Necesitan, porque muchas veces no tienen vida, ¿no? Si el alcohólico está bien, ellos están bien. Si el alcohólico está mal, ellos están mal. Y no debe de ser así. Ellos deben de estar bien, el alcohólico esté consumiendo o no. Ellos deben de poderse desprender emocionalmente del enfermo, ¿no? Pero sí, para mis padres fue muy difícil porque no sabían qué hacer, si por las buenas, si por las malas, si regañándome, si castigándome, y hicieron todas, ¿no? Pero si hubiera una receta que pudiera darle a los padres, pero no existe, ¿no? Algo que te dijera que hagan esto los padres y el joven o el niño va a dejar las drogas, pero no existe. Entonces los padres tienen que vivir ese calvario de qué hago, ¿no? O cómo le hago. Y el adicto deja de drogarse cuando él quiere, no cuando los padres quieren.
Claro, es que no son los padres los que tienen que dejar la droga, tiene que ser el drogadicto, ¿no?
Exactamente.
Y quizá muchas veces, Pepe, no sé qué pensarás, no tengo mucha experiencia personal, afortunadamente, pero por lo que lees, por lo que oyes, muchas veces parte de la solución o el principio de la solución es dejar que toque fondo, ¿verdad?
Sí, claro. Y es muy doloroso cuando ves que una persona querida está mal.
Muy duro.
Y tiene que irle peor para que odie eso, que sabes que se va a partir la cara, pero ni modo, hay que dejarlos, porque muchas veces si los sacas antes de tocar ese fondo, pues no salen del todo, ¿no?
Sí. Hay una cosa que he leído que te ruego que me confirmes. Me cuentan que hay dos cartas que siempre llevas contigo en tus charlas. Una que escribes cuando acabas tu rehabilitación y otra que escribes durante un retiro espiritual. ¿Qué me puedes contar de ellas si realmente estas cartas existen?
Sí, claro que existen. Las traigo en mi cartera todos los días. La primera es una carta de despedida a las drogas. Pues como despidiéndome, como digamos, y como si fuera un amante o una novia, diciendo que las cosas fueron muy bien al principio, pero ya no, y que ya no la quería ver, y que me dejara en paz, más o menos sobre ese tenor. Y la otra es una carta agradeciendo a Dios, pues, lo que tengo, la familia, los amigos, la esposa, los hijos, todo, agradeciéndole a la vida el que me haya dado otro chance, ¿no?
Me contabas que tu novia, aquella que te dejó por imposible, después os volvisteis a reencontrar, es tu mujer, tenéis varios hijos, qué felicidad, ¿verdad?
Sí. Ahora sí que hasta hoy vamos bien y va la cosa caminando, ¿no? Porque esto es de solo por hoy. Yo puedo echar a perder mi vida muy rápido, como cualquier gente, ¿no? Pero pues, el alcohólico, el adicto, pues cae muy rápido en eso y vuelves a perder todo en cuestión de minutos, ¿no?
No te permites ni una copa, ni un brindis, ni un vino, nada.
Nada. Nada. Sí, no.
Nada.
No hace falta.
No es necesario.
No es necesario. Digo, si fuera una persona normal que no me hace daño una copa de vino o algo, me la tomaría encantado, pero el problema es que me la tomo y me sigo y no sé dónde voy a acabar, dónde voy a dormir, qué voy a hacer. Entonces prefiero no.
Pepe, ¿es cierto que te sorprende cada día tener una almohada, unas sábanas o una familia?
¿Perdón?
Te preguntaba si es cierto que te sorprende cada día tener una almohada, unas sábanas o una familia.
digo, no es que me sorprenda, pero cuando lo pierdes, pues te agasaja el tenerlo, ¿no? Estás contento de, pues, de tener una cama, de tener una familia, de tener un hogar, de tener pues, lo que tiene, porque hoy mucha gente está pues, en la calle durmiendo, viviendo mal, sin su familia, sin una cama, sin una almohada, gente que tiene todo, me refiero a lo material y a lo espiritual y a todo, que tuvo todo algún día, que la adicción pues, hoy no tiene nada, ¿no? Que vienen de familias con dinero, con valores, con y sin embargo están viviendo este remolino de la adicción, ¿no?
Para ti hoy hablar a través de la radio de este asunto resulta, entre comillas, fácil, porque has vencido a estas adicciones. ¿Puede haber alguien que nos pueda estar oyendo, un joven, una mujer, un hombre, que estén en este momento viviendo ese infierno? ¿Cuál sería tu primera recomendación? ¿Qué le dirías si pudieras hablar directamente con él o con ella?
Mi primera recomendación, que el día que quieran dejarlo, busquen ayuda, y que lo único que sirve son los grupos de 12 pasos, lo único que me sirvió a mí, y que si no creen, que hagan una lista de 10 cosas que no quieren perder para ellos, y si tienen la adicción van a perder las 10. Entonces a lo mejor cuando ya lleven perdida 5, van a decir ya necesito buscar ayuda, porque la vida del adicto acabas perdiendo todo. Y si no me creen, que lo vivan ellos en cabeza propia y van a perder todo. Entonces esto se trata de dejar de sufrir, es como un elevador que va para abajo. Va para abajo y se abren todos los pisos. ¿En qué piso te quieres bajar? El adicto no se quiere bajar. Y cuando llegas al piso, pues es normalmente la cárcel, la muerte, es donde acaba el adicto, ¿no? Entonces, si se pueden salir del elevador y bajarse antes, que se bajen. Yo soy convenenciero desde niño. Si me conviniera más estar del lado de allá, ahí estaría. Créanme, ¿no? Ha habido amigos que vuelven a caer en la droga y los veo, y si su vida fuera útil y feliz y funcional, pues a lo mejor yo diría, yo quiero lo que ellos tienen, ¿no? Pero la verdad, pues no conozco a alguien que vive en ese mundo que envidie yo su vida, ¿no? Sí hay salida, sí se puede, sí se puede.
Historias como las de Pepe Romano son en la vida lo que de verdad importa. Puedes conocer más sobre su historia en la web de la Fundación Lo que de verdad importa.org. Querido Pepe Romano, celebro este encuentro, celebro contigo la vida. Gracias por tu ejemplo y por dar testimonio de esa lucha de salir del infierno y venirte al lado donde las cosas sencillas son las que realmente dan sentido a la vida. Gracias y un fortísimo abrazo.
No, gracias a ti, y qué bueno que tengas este tipo de charlas en tu programa. Abrazo.
Qué bueno que tú quieras charlar en este programa, amigo. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta siempre.
Hasta luego.